Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenido a nuestro programa Ecohuertos. Hoy, 16 de abril del 2012. Aquí quien les habla, Margarita Rondón. Esta noche contamos con la presencia de Lucía Alma como colaboradora de nuestro programa, quien es la presidenta de Asorbae. Muy buenas noches, Lucy. Bienvenida.
Buenas noches a todos los radioescuchas del alma, a los escuchas planetarios, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales.
Buenas noches a cada uno de nuestros oyentes. Soy Liliana Borsellino, quien les habla acá desde Ecoleganés en nuestro programa de radio Ecohuertos, y bienvenida a nuestra querida presidenta Lucy Alma. Gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, comenzamos con nuestro programa y hoy tenemos información muy interesante. Y también queremos darle las gracias al equipo técnico de Coleganés por ese maravilloso trabajo que hicimos ayer en la jornada de clausura de la Semana de la Salud, patrocinada por y promovida por el Ayuntamiento de Leganés y Asuntos Sociales, la Concejalía de Asuntos Sociales.
Así es, muy contentas de haber estado allí participando y colaborando con cada una de las asociaciones y entidades que se encontraron allí presentes y transmitiendo en vivo el programa, la revista radiofónica El Rincón Saludable. Encantadísimas de estar allí y bueno, gracias de nuevo a Ecoleganés y a todos por estar allí en colaboración.
Ahora tenemos un punto bien interesante hoy que les voy a hablar sobre los consejos de jardinería y horticultura. Hay una enfermedad que trata de los árboles frutales. Es un tratamiento que hay que hacer a los árboles frutales y decorosos que están afectadas por una enfermedad que se llama gomosis. La gomosis es una exudación de goma o una materia viscosa de color ámbar que al principio es blanda, pero que en muchas ocasiones se endurece con el contacto del aire y que nos indica que la planta está sufriendo alguna alteración de carácter fisiológico. Pero para nosotros saber exactamente de qué se trata esta enfermedad, que puede tener muchas causas, hay que ubicar primero cuáles podrían ser las causas. Entre ellas está provocada por la presencia de hongos, también por la presencia de bacterias como la Pseudomonas syringae y algunas especies de xanthosomas e incluso insectos. En otras ocasiones ya aparece este tipo de enfermedad por exceso de agua. También la falta de abono, cuando la planta se debilita, también contribuye a que se pueda manifestar ese tipo de enfermedad. También una de las formas como se puede arrastrar esta enfermedad al árbol es a través de la poda, porque se le abre una herida a la planta y entonces por allí pueden entrar estas bacterias o estos hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le hacemos la poda a los árboles para que ellos los curemos. Hay algunos tratamientos estándares que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, hay una pasta bálsamo que se llama Lila Balsam, que es conocido, es un producto biológico que se puede utilizar para esto. Cuando tenemos la gomosis en los cítricos, por lo general es producida por un hongo llamado Phytophthora y aparece generalmente en la base del tronco. Mientras que en los árboles de hueso o los que tienen corozo, por ejemplo, los almendros, los melocotoneros, los albaricoqueros, los cerezos, los ciruelos e incluso otros que no son de corozo, como por ejemplo la manzana y el peral, han aparecido estas enfermedades. Y en los cítricos, por lo general, la ocasiona un hongo llamado Phytophthora y aparece generalmente en la base del tronco. Mientras que, por ejemplo, los de hueso que nombré anteriormente y sobre todo los almendros y los ciruelos es producido por una bacteria que se llama Pseudomonas syringae y también algunas especies de xanthosomas. Para nosotros poder ayudarnos en este sentido, esta enfermedad puede acabar con un árbol rápidamente. Entonces tenemos que tratar de prevenir, hacer la prevención, igual como se hace en los seres humanos. Lo más importante es la prevención. cuando hagamos una poda o ya este árbol ya presenta una enfermedad, un síntoma de enfermedad, entonces tenemos que curarle quitándole con un instrumento, sin tratar de lesionarlo más, esos chancros y esa parte gomosa. Y hacerle un tratamiento que se puede hacer con dos productos, el Hila Balsam, que sería para cerrar las heridas, y hay un producto que está permitido en la agricultura ecológica que se llama Fitom 27. Este producto hay que aplicarlo en una concentración específica para que surta efecto, y es un bactericida, fungicida de amplio espectro sistémico. Sistémico quiere decir que dura, entra en la planta y puede hacer un efecto por largo tiempo. Entonces, este producto está hecho a base de sulfato de cobre pentahídrico. Es lo que les puedo decir por hoy acerca de esta enfermedad terrible que cuando nos afecta a estos árboles nos puede destruir toda una plantación de árboles y muchos años de trabajo. Continuamos con nuestro tratamiento, con nuestro programa.
Muchas gracias, Margarita, muy interesante el tema. Bueno, sí, vamos a continuar entonces con nuestro programa, como ha dicho Margarita, y continuamos entonces con la sesión de consejos de cuidado para la salud. Muy bien, el día de hoy vamos a traer una enfermedad muy conocida actualmente como es la celiaquía o la enfermedad celíaca. Pues esto pues, se refiere a una intolerancia permanente al gluten, del trigo, de la cebada, el centeno y de la avena, que se presenta en individuos genéticamente predispuestos, caracterizada por una reacción inflamatoria de base inmune en la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. El celíaco pues debe basar su dieta de por vida en alimentos naturales, entonces como las legumbres, las carnes, los pescados, el huevo, las frutas, las verduras y las hortalizas, y solamente los cereales sin gluten como el arroz y el maíz. Casi todos pues sabemos que las personas celíacas pues son aquellas que no toleran el gluten, entonces ese es su talón de Aquiles. Pero no siempre se está claro en qué tipo de alimentos se encuentra el gluten, ya que ciertos alimentos libres de este elemento por procesos tecnológicos pueden incorporar gluten en el preparado final. Por lo cual le trajimos pues entonces una lista pequeña acerca de cuáles son esos alimentos con gluten que se encuentran de forma natural y aquellos que se encuentran en el proceso industrial. Aquellos de forma natural serían el pan y las harinas de trigo y de centeno, la cebada, la avena y la sémola de trigo, así también la bollería, la pasta, las galletas, los bizcochos, las magdalenas y pastelería en general. También productos alimenticios industriales en cuya composición esté alguna de las harinas nombradas anteriormente. También contienen gluten aquellos alimentos malteados, los chocolates y cualquier bebida preparada con cereales como la cerveza o la leche malteada. En aquellos alimentos que incorpora el gluten en el proceso industrial se encuentran los embutidos en general como la mortadela, el salchichón, la salchicha, los quesos fundidos y en láminas, los patés, las conservas, los dulces, los caramelos, turrones y mazapán, también el café y los té instantáneos. Pero la alimentación del celíaco, además de tener que cumplir con la difícil tarea pues, de ser totalmente libre de gluten, requiere de algunos cuidados especiales para ser totalmente segura y nutritiva. Por eso tenemos algunos consejos prácticos que deben poner en práctica, valga la redundancia. En la cocina, al momento de comprar alimentos o de sustituir algunos con gluten por otros libres de trigo o avena, cebada o centeno, suele ser de utilidad conocer los siguientes consejos para cuidar la alimentación del celíaco y contribuir a su buena salud por medio de los alimentos. Por ejemplo, en la cocina hay que disponer de un espacio exclusivo para almacenar alimentos sin gluten, de manera de evitar la contaminación cruzada entre recipientes y envases. No cocinar ni elaborar preparaciones con ingredientes con o sin gluten de manera simultánea. Comience primero con preparaciones sin gluten y después puede incorporar trigo, avena, cebada y centeno al lugar de trabajo. Si cocina primero algo con gluten, limpie bien los utensilios o reemplácelos por otros limpios para cocinar alimentos aptos para celíacos. Debe evitar freír alimentos sin gluten, por ejemplo, patatas en aceite previamente usados para freír alimentos con gluten, pues ya vendrían contaminados. Para sustituir al pan rallado en los empanados, puede usar copos de patatas, harinas de arroz o polvo de almendras. Bien también para espesar salsas o elaborar una bechamel apta para celíacos, puede usar harina de maíz o fécula de maíz. Y en casa, mejor tener etiquetados correctamente los alimentos con o sin gluten para evitar confusiones una vez retirado el envase. No olvide también retirar ingredientes con gluten para convertir a la preparación en apta para celíacos, pues este proceso no es efectivo debido a que la preparación ya ha sido contaminada. Ante la duda acerca de si un alimento contiene gluten o no, no lo utilice. Eso es muy importante. Y bueno, como podemos ver, la alimentación del celíaco puede ser mucho más segura y nutritiva si aprendemos a sustituir alimentos, a mantener el orden, la limpieza y a evitar la contaminación que puede causar síntomas indeseados en quienes padecen celiaquía. Pues con estos consejos buscamos entonces facilitar la difícil tarea que tienen los celíacos y familiares de quienes la padecen para conseguir elaborar alimentos libres de gluten, seguros, nutritivos y apetitosos.
Bueno, y aquí continuamos con nuestro programa de hoy. Vamos a dar algunos consejos ecointegrales acerca de algunos alimentos nutritivos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre la zanahoria, la naranja, la fresa y sus propiedades nutritivas neuroterapéuticas. La zanahoria y la naranja y la fresa son ricas en vitamina C y antioxidantes. Y además de eso, por su color, ellos tienen una determinada frecuencia que, independientemente de los componentes nutritivos que tiene, hace un efecto en el organismo. Por eso es muy importante una parte de la ciencia que trata de la nutrición sobre la cromoterapia de los alimentos. Pero aquí tenemos a nuestra colaboradora Lucy, que nos va a decir algunas de las propiedades nutritivas neuroterapéuticas de estos alimentos.
Bueno, hablamos de la zanahoria. La zanahoria tiene betacaroteno y es importante para las personas que sufren de alergia. Las personas que sufren de alergia utilizan el agua de zanahoria tanto para tomar como para bañar su piel o su cuerpo. ¿Qué hace la zanahoria? Bueno, la zanahoria cicatriza inmediatamente la piel. Si hay escama, en el caso de la psoriasis, es importante, ayuda a desinflamar, ayuda a abrir el apetito, porque las personas cuando tienen psoriasis pierden el apetito, pierden la parte del olfato, y la zanahoria esos conductos los limpia, que son las mucosas. La fresa, es importante tomar fresa en las noches para los niños, por lo menos los niños que no duermen, ayuda a descansar porque va directamente al cerebro, la pineal, comienza ella a llenarse de energía, porque pareciese que los niños cuando van a descansar no consiguen conciliar el sueño. Entonces la fresa ilumina la parte lumínica, la parte electromagnética del cuerpo, el cerebro, llega y le da ese mensaje. Y luego tenemos la naranja para las personas que sufren de dolor de cabeza, deberían tomarla en la mañana con unas 10 gotas de limón para que ella absorba mejor el oxígeno, porque las personas que sufren dolor de cabeza es porque no oxigenan bien el cerebro, y ayuda también a que ellos descansen, o sea que es un antiestrés natural.
Muy interesante estas informaciones. Y continuando con nuestro programa, por aquí tenemos la cocina.
Nuestra sesión de cocina, correctamente, con las 3 S de sano, sencillo y suculento. Y hoy pues le traemos una receta exquisita de Eva Arguiñano, pues famosa y conocida chef también, acerca de las alcachofas con calamares. Y pues para aquellos que quieran apuntar los ingredientes, sería para 2 personas, en este caso, 6 alcachofas, 4 calamares medianos limpios, 2 cebollas, 1 vaso de vino blanco, agua, aceite de oliva, sal, 1 rama de canela y perejil picado. La elaboración, muy corta y sencilla. Primero pues cortamos las cebollas en julianas y las ponemos a pochar en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Sazonamos, troceamos luego los calamares en aro y cuando las cebollas estén ya doradas, le añadimos los calamares. Incorporamos la rama de canela a la sartén y luego entonces retiramos las hojas exteriores. Mientras esto se va calentando, retiramos las hojas exteriores de la alcachofa, pelamos el tronco y troceamos las alcachofas en cuartos. Ponemos a saltear en una sartén con un chorrito de aceite de oliva y cocinamos a fuego lento las alcachofas. Las retiramos y las agregamos a los calamares encebollados. Luego vertimos el vino y añadimos al guiso un chorrito de agua poco a poco. Cocinamos durante unos 15-20 minutos y una vez cocinado todo, pues incorporamos una pizca de perejil picado y probamos el punto de sal. Retiramos luego la canela, la ramita que le hayamos colocado y servimos entonces las alcachofas con aros de calamar en el plato. Una exquisita receta para todos aquellos que quieran degustar algo sano y saludable. Y por supuesto, pues todas aquellas recetas y programas que quieran volver a escuchar pueden hacerlo a través de nuestra página web www.ecoleganes.org, dando doble clic a nuestro programa Ecohuertos. Y recuerden nuestro teléfono directo acá en la radio 91-693-3892. Algún mail que quieran enviarnos a través de nuestro correo electrónico pueden hacerlo a sorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y aquellas personas que quieran participar en el taller de Ecohuertos que dirige nuestra compañera Margarita, pueden comunicarse con ella a través del 630-464-139. Y por supuesto, las clases y los talleres de alemán, inglés y francés, pueden contactar también a Margarita pues a través de su número de teléfono 630-464-139.
Que esperé cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor y al segundo de rendirme te encontré.
Hoy les tengo una noticia interesante y muy buena para todos nosotros. Aquí en España por fin llega la autosuficiencia energética. Existe el proyecto de Real Decreto por el cual se establece la regulación del autoconsumo fotovoltaico o balance neto en España. Esta es una nueva ley que pretende regular y establecer las bases de lo que es el autoconsumo eléctrico fotovoltaico. Es decir, ahora podemos conseguir edificios con emisiones de CO2 cero mediante el autoabastecimiento de energía. ¿En qué consiste este decreto? Bueno, ya por fin, como lo hemos hablado en otros programas acerca de la energía solar fotovoltaica, había antes una regulación que para poder instalar un sistema fotovoltaico para el consumo propio de energía, primero habría que hacer una serie de trámites un poco complicados. Ahora esto es mucho más sencillo. Este Real Decreto permite que uno pueda montar esa instalación para autoabastecerse con energía solar y si tiene algún excedente tiene que pasárselo a la red de electricidad. Con esta nueva regulación, el excedente de electricidad que nosotros tengamos no vamos a poder utilizarlo a nuestro favor, sino que eso le queda a favor de la compañía eléctrica. Pero si tenemos un gasto por encima de esta producción que tenemos de energía, sí tenemos que pagarle la factura a la electricidad. O sea que esta es la regulación que hay, pero por lo menos ahora sí podemos instalar, y hay cantidades de sitios en España, sobre todo en Barcelona, donde están cantidades de instalaciones que no se podían utilizar como debe ser, porque faltaba un reglamento, una ley que nos pudiera claramente permitir que podamos abastecernos con energía solar fotovoltaica. Así que esta es una cosa un poco ambigua para nosotros los consumidores, pero enhorabuena para todos.
Así es, gracias Margarita, interesante noticia para hoy. Y bueno, y seguimos, hoy pues se celebra el Día Mundial de la Voz, hoy 16 de abril. Entonces, le podemos dar una pequeña información acerca de esto, puesto que alrededor del 5% de la población sufre afonía o ronquera. Y si pensamos en los profesionales de la voz, como los maestros, cantantes, locutores, entre otros, pues el porcentaje asciende al 40%. Por lo cual, hay personas, por tanto, que utilizan su voz como herramienta fundamental para su trabajo y pues son las que más sufren de esta dolencia. Todavía existen muchas dudas y un gran desconocimiento de esta enfermedad por ello. Con motivo del Día Mundial de la Voz, pues es un día para concienciar sobre la importancia de prestarle atención a nuestra voz para evitar lesiones, como la aparición de nódulos, por ejemplo, o el cáncer de cuerda vocal, es mucho peor. Vea que hoy traemos una serie de recomendaciones del doctor José Manuel Roques, foniatra y experto en patologías de la comunicación, el cual nos dice que los problemas agudos de afonías o ronqueras aumentan en invierno por las infecciones, ya que se ven favorecidas pues por el frío, y también en primavera en los alérgicos. Los problemas crónicos o ya establecidos no tienen fecha, dependen más de la cantidad del uso de la voz y de las condiciones en las que se usa, bien por trabajo o bien por ocio. Las disfonías por ocio son, por ejemplo, las que aparecen cuando se sale el fin de semana y se vuelve ronco pues, a la casa. Te puedes recuperar a lo largo de la semana, pero al siguiente fin de semana suele reaparecer la ronquera. Al contrario, pasa pues en la disfonía profesional, en la que se aprovecha el fin de semana para recuperar la voz. Las causas más frecuentes de la afonía pues sería la carga vocal excesiva, por ejemplo, un trabajo excesivo para la voz en un tiempo determinado, como en el caso de los profesores, educadores, locutores o cualquier otro profesional de la voz. La mala higiene vocal y el mal uso de la voz. Eso también serían otras causas que afectan nuestras cuerdas vocales. También hay procesos infecciosos, alérgicos, digestivos, hormonales que pueden favorecer la aparición de una disfonía y ayudar también a mantenerla. Por eso es importante pues, acudir al médico para valorar el problema y detectar todos los factores de riesgo. Los profesionales individuales, riesgos profesionales individuales o ambientales. De esta manera pues, se puede manejar el caso de la forma más amplia para aliviarlo y para resolverlo. De forma general, pues hay varias medidas de higiene vocal básicas que no dejan de ser normas de vida sana que nos pueden ayudar, como por ejemplo, no gritar de forma habitual, controlar el volumen de la voz y evitar hablar por mucho tiempo en ambientes ruidosos. No fumar, además de ser pues, perjudicial para nuestra salud en general, lo que es el fumar, también es perjudicial para el sistema respiratorio y la voz. Tratar las alergias, catarros y problemas digestivos cuando estos se produzcan y no dejarlos pasar. Dormir lo suficiente y hacer ejercicio físico con regularidad. Beber agua abundantemente y llevar una alimentación sana. Evitar así el frío también y los cambios bruscos de temperatura, factores de riesgo de catarro y de resfriados que pueden alterar tu voz. Y por último, consultar con el médico si la ronquera dura más de 10 días.
Pues muy interesante toda esta información, porque son cosas que nos pueden pasar en estos momentos a cualquiera de nosotros. Y continuamos con nuestro hermoso programa de hoy, con unas palabras de alimento para el alma y palabras para reflexionar. Es una nueva sesión que queremos hacerles llegar a ustedes, donde queremos darles mensajes positivos. Hoy hablaremos de un mensaje de Pablo Coelho. Pablo Coelho es un escritor muy reconocido internacionalmente. Él nació el 24 de agosto de 1947 en Río de Janeiro. Es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño, con más de 50 millones de libros vendidos en más de 150 países que han sido traducidos a 71 lenguas. Ha recibido destacados premios y reconocimientos internacionales como el premio Crystal Award, que concede el Foro Económico Mundial, la prestigiosa distinción Chevalier de la Ordre Nacional de la Legión d'Honneur del gobierno francés y la Medalla de Oro de Galicia. Desde octubre del 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las Letras y en la actualidad es consejero especial de la UNESCO para el Programa de Convergencia Espiritual y Diálogos Interculturales BRIDA. Él escribe una columna periodística semanal que se publica en medios de todo el mundo. Alcanzó el éxito con su mayor obra, El Alquimista. Entre sus libros, La Quinta Montaña, Manual del Guerrero de la Luz, Verónica, Decide Morir, entre otros, biografía tomada de Wikipedia. Esta es un esbozo de este hermoso escritor. Y ahora nuestra compañera Lucy nos quiere hacer unas palabras con respecto a esto.
La cita tomada del Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. En cualquier actividad es preciso saber lo que se debe esperar. Los medios de alcanzar el objetivo deben ser y deben tener la capacidad cada uno para que la tarea que se propone sea la que se deba hacer. Solo se puede decir que la renuncia a los frutos, aquel que estando solamente en el equipo donde se siente seguro, debería ver los resultados de la conquista que día a día él permanece absorbido en ese combate. Se puede renunciar al fruto, pero esta renuncia no significa indiferencia ante el resultado. El guerrero de la luz escucha con respecto a la estrategia de Gandhi y no se deja confundir por personas que incapaces de llegar a ningún resultado vive predicando la renuncia. Entonces aquí le vamos a hablar y le vamos a dar un tratamiento ante las situaciones de pérdida. Todo ser humano cuando se dirige a la lucha ante la vida debe mantener una posición de confianza. Es necesario no olvidar que hay momentos en que las fuerzas es más eficaz que la estrategia. Ante las situaciones de pérdida debemos tener confianza de lo que somos y el buen saber de lo que hacemos. El que haya sucedido una sensación de pérdida, el que haya perdido parte de, vamos a decir, un trabajo, un amigo, una pareja, un familiar, no se debe dejar llevar por esta situación. En el momento que pase, que sucede, pues sí, vamos a sentir entre nosotros una nostalgia, pero debemos utilizar las herramientas que te ayuden a salir del estado emocional ambivalente en que te encuentras. Si tú sabes quién eres, sabes lo que sabes hacer y la apertura que tienes para seguir en el aprendizaje, no debes darte por vencida, ni por vencido, ni derrotado, ni derrotada. Porque ante la pérdida es cuando nos damos cuenta que somos seres creativos, capaces de utilizar estrategias para conquistarnos a nosotros mismos y lo que nosotros deseamos. En mis investigaciones he comprobado que todo ser humano, armándose de valor y de confianza con una voluntad férrea, logra atraer lo que con firmeza desea. Les voy a recomendar un tratamiento en pensamiento positivo. Tómate el tiempo en una quietud sentado donde desees. Cierra los ojos, respira tranquilamente y profundo. Lleva una imagen del color azul a tu mente, ese color cielo que tanto nos gusta. E imagina que respiras en ese color de la quietud. Haz 7 respiraciones. Posa tus manos sobre las rodillas y frótalas con movimientos circulares hacia adentro y mantén en tu mente las palabras siguientes. Estoy sereno, estoy serena, estoy tranquila, estoy tranquilo. Soy equilibrio en positivo. Transmito confianza en mí misma y en mí mismo. Logro despertar la alegría. Y ahora lleva tus manos nuevamente a tu corazón, da las gracias por la presencia que eres tú mismo y lleva tu mano derecha, hacia el bajo vientre, alrededor del ombligo y las frotas en dirección de las manecillas del reloj en forma circular y pronuncia estas palabras: perdono toda causa que me haya hecho daño, perdono todo pensamiento emanado de ese instante y genero liberación para conquistar el mundo equilibrado que deseo. Respira profundo, coloca nuevamente la mano en la rodilla y a través de tu respiración pides el deseo que necesites en ese instante. Toma una nueva respiración consciente y da las gracias por lo que has recibido, porque así confirmamos que está materializado en nuestras manos. Haciendo este tratamiento de pensamiento positivo, deberíamos tomar medio vasito de zumo de naranja con 7 gotas de limón después de hacer este tratamiento, porque los elementos naturales entran en juego del ARN humano y se transfieren en energía lumínica que se expande en el cuerpo y es capaz de atravesar los espacios hacia donde tú vayas. Al llevar esta frecuencia en positivo, les aseguro que atraerás como un imán todo lo que desees. Espero que este tratamiento en positivo sea positivo para ti.
Hermosísimas palabras. Muchísimas gracias, Lucy, por estas hermosas palabras y este tratamiento de pensamiento en positivo que seguramente nos puede ayudar en muchas situaciones difíciles que tenemos en la vida, que se nos puede presentar en la vida.
Que deberíamos poner en práctica, porque muchas veces es muy necesario en los momentos de estrés y de preocupaciones o alteraciones que se presentan en el día a día. Así que interesante para ponerlo en práctica y muchas gracias de nuevo a Lucy.
Bueno, en el día de hoy pues hemos recorrido una serie de tópicos muy interesantes desde la salud y estas palabras de pensamiento positivo, y ahora queremos cerrar nuestro programa y darle las gracias sobre todo a Lucy por colaborar y acompañarnos esta noche, y de nuevo al equipo técnico de Coleganés por toda la ayuda que siempre nos prestan para poder realizar este hermoso trabajo, a Ricardo, a Cristian, que nos sirvió de técnico ayer en el día de clausura de la Semana de la Salud en la revista radiofónica El Rincón Saludable, y también a Raúl, y un saludo muy bueno para ti, Raúl, y muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todo el equipo de Eco Leganés. Quien les habla, Margarita Rondón.
Buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los radioescuchas planetarios, a los amigos leganenses, a los nacionales e internacionales. Buen arribo positivo para esta semana. Feliz noche.
Así es, que tengan muy buenas noches todos. Gracias por escucharnos, por estar aquí, que tengan una feliz semana. Y recuerden que estamos aquí el próximo lunes, como todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, por Eco Leganés en Eco Huertos, transmitiendo de nuevo interesantes temas, interesante información para todos nuestros queridos oyentes. Que tengan buenas noches. Quien se despide de ustedes, Liliana Borsellino. Hasta el próximo lunes.